Es mediodía y a esta hora España guarda un minuto de silencio por las 78 víctimas mortales y los 145 heridos del accidente del tren en las cercanías de Santiago de Compostela. Instituciones y fuerzas políticas quieren expresar de esta forma su solidaridad con las familias afectadas por la tragedia. Nos situamos en primer lugar en la carrera de San Jerónimo, a las puertas del Congreso de los Diputados. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente del Congreso, Jesús Posada, el ministro de Economía, Luis de Guindos, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y todos los miembros de la mesa del Congreso, además de los diputados que se encontraban aquí en la carrera de San Jerónimo asistiendo a una ponencia y a una comisión que se estaba celebrando esta mañana, y, como no, los empleados, funcionarios, letrados y también ujieres, incluso el servicio médico, se han sumado a este minuto de silencio que se está produciendo en estos momentos, justo a la salida de la Cámara Baja, frente al patio que divide el hemiciclo con la zona nueva del Congreso de los Diputados. Como decimos, se está produciendo este minuto de silencio que también es seguido por algunos madrileños en la acera de enfrente de la Cámara Baja.
Gracias, Noelia. Tan solo unos metros del Congreso, en la Puerta del Sol, el Gobierno de Madrid también se solidariza con las víctimas. Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Acaba de terminar ese minuto de silencio. Escucháis de fondo los pitidos y las protestas de los sindicatos que se estaban manifestando aquí en la Puerta del Sol y que han querido respetar con silencio también ese minuto de silencio aquí en la Real Casa de Correos, en la Puerta. Ese minuto, esa convocatoria coincidía con la reunión de todos los jueces y, por tanto, hemos visto al presidente Ignacio González acompañado de todos sus consejeros, que, como decíamos, ha suspendido esa reunión momentáneamente para sumarse al minuto de silencio que ha convocado la Federación Española de Municipios y manifestar así su dolor y pésame por las víctimas del accidente de tren. Dentro de media hora comenzará la rueda de prensa posterior a esa reunión del Consejo de Gobierno y hoy será el presidente quien comparezca. Sabemos que González y su gobierno han seguido muy de cerca todas las noticias relativas a ese accidente, pendiente especialmente de los madrileños que pudieran viajar en ese tren y, por supuesto, el gobierno regional a disposición desde el primer minuto de la Xunta para colaborar en todo lo necesario, por ejemplo, respondiendo a la llamada de necesidad de sangre. La comunidad ha enviado, lo envió ayer noche, 500 unidades del grupo A negativo, el más necesario. Como decíamos, dentro de media hora comenzará esa comparecencia del presidente regional Ignacio González. Veremos si puede aportar algún dato sobre si en ese tren viajaba algún madrileño.
Gracias, Raquel, por esa última hora desde la Puerta del Sol. La Junta de Gobierno de Madrid y, en su nombre, la alcaldesa Ana Botella también ha expresado de parte de los madrileños su más sentido pésame a los familiares de las víctimas del accidente de tren en Santiago de Compostela.
Madrid, señala la alcaldesa en un comunicado, se siente hoy más hermanada que nunca con Santiago y vive como propia la tragedia acaecida. El dolor de Galicia es hoy el dolor de todos los madrileños y de todos los españoles, señala. Además, la Junta de Gobierno ha acordado constituir un gabinete de seguimiento que estará presidido por el segundo teniente de alcalde y delegado de Seguridad y Emergencias, Enrique Núñez.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto al presidente gallego Alberto Núñez Feijóo y la ministra de Fomento, Ana Pastor, están visitando en el hospital compostelano en el que a los heridos que permanecen ingresados.
La comitiva encabezada por el presidente Rajoy se ha trasladado a Compostela para conocer con exactitud el lugar y las circunstancias en que tuvo lugar la tragedia, en la que han fallecido 78 personas, 20 de las que han resultado heridas están en estado crítico y dos de ellas aún no han sido identificadas. Es la última información que ha ofrecido el delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez. Juárez ha acudido al Hospital Clínico de Santiago de Compostela para interesarse por el estado de los heridos en este trágico suceso.
Sabemos que hay dos decenas de heridos en críticos, de forma que hay todavía muchos heridos cuya vida corre peligro y, por lo tanto, pues puede incrementar la cifra de fallecidos. Fallecidos contabilizados en este momento tenemos 78 y todavía están trabajando, es decir, todavía hay una parte de los trenes que estaba con muy difícil acceso, llevan trabajando toda la noche y, por lo tanto, bueno, pues todavía puede subir la cifra, ¿no?
Y mientras tanto continúan los trabajos de identificación y las autopsias a los cuerpos de las víctimas. Nos vamos a esta hora en directo hasta la morgue provisional ubicada en Santiago de Compostela. Allí está nuestra compañera de Radio Televisión Gallega, Rocío Pereira.
Buenos días. Pues en este tanatorio improvisado en el multiusos Fontes d'Ossar, en el pabellón, continúan depositados los cadáveres que son trasladados en coches fúnebres para que les sea realizada la autopsia en tres hospitales compostelanos. Continúa el trasiego de familiares, llegan y salen, son derivados a una sala especial que se ha habilitado en esta morgue improvisada para gestionar distinto papeleo, porque este multiusos habilitado como tanatorio se ha convertido también en el centro operativo de las unidades judiciales, es la oficina a través de la cual se realizan los distintos trámites necesarios para la identificación de los cadáveres. Acaba de abandonar este recinto Ignacio Cosidó, el director general de la policía, sin hacer declaraciones, y como decía, continúa el tráfico de coches fúnebres entrando y saliendo de este tanatorio.
Gracias, Rocío. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene previsto leer una declaración en Santiago de Compostela dentro de tan solo unos minutos, tras visitar a los heridos y a los familiares de las víctimas del accidente de tren. Es, desde luego, la noticia más importante de este 25 de julio, pero hay otras. Desde a primera hora de la mañana también les venimos contando los nuevos datos que hemos recibido esta mañana sobre la economía. Baja el paro en el conjunto de España, lo hizo en 225.000 personas en el segundo trimestre del año, hasta alcanzar los 5.977.000. La tasa de desempleo se sitúa en el 26,2%.
El número de parados bajó en 39.400 personas en la Comunidad de Madrid en el segundo trimestre del año, la mayor caída en términos absolutos de toda España, según la encuesta de población activa, la EPA, que sin embargo muestra una caída de 19.400 personas en el número de ocupados. En el último año, según los datos del INE, Madrid registró el segundo descenso más acusado en el número de empleos, con 117.000 puestos de trabajo menos y tan solo por detrás de Cataluña. Los sindicatos valoran de manera positiva la cifra, aunque advierten de la temporalidad en las contrataciones. Luis Miguel López, secretario de Organización de UGT Madrid.
Nuestra valoración es buena siempre que el paro baje, descienda, pero nos gustaría que fuera con empleos no temporales y no precarios, sino con empleos de más calidad. También hay que contar que esto siempre ocurre con la estacionalidad. Estamos en esta época en la que normalmente sí desciende el número de paro, pero como vemos, no obstante, los empleos que se están produciendo son empleos temporales, empleos precarios.
Para el Gobierno, los datos de la EPA muestran que la economía está experimentando un cambio de ciclo. Lo peor, asegura el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya ha pasado.
Hoy creo que se puede decir que desde el punto de vista económico, gran parte de lo malo ha quedado detrás y que los datos apuntan a una continuidad de la senda de moderación de la contracción y al paso de tasas positivas de crecimiento en los próximos trimestres.
Veamos si estos datos tienen ya reflejo en la Bolsa de Madrid. Hasta allí nos vamos. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. El IBEX 35 registra una jornada de poco movimiento y una caída muy moderada, un 0,23%, lo que le sitúa en el nivel de los 8.175 puntos. El mejor valor es Bankinter, gana un 2,35%, mientras que en negativo los títulos de Mediaset registran una caída del 2,65%. La prima de riesgo, por su parte, cae por debajo de los 300 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 31 centavos.
Y una cosa más, la empresa Las Vegas Sands ha registrado hoy en la Comunidad de Madrid el estudio de viabilidad para la puesta en marcha del proyecto de construcción de un complejo de ocio en la localidad madrileña de Alcorcón.
Los 326 folios de documentación registrados, repartidos en dos tomos, contienen un escrito firmado por el presidente de la compañía, por Sheldon Adelson, un plan de viabilidad y un estudio de impacto económico con las previsiones de empleo en Madrid. Además, recoge un plan con las características del futuro macrocomplejo, así como una memoria ambiental o la proyección del turismo que generaría esta inversión. La presentación del proyecto es el requisito previo al inicio de la construcción del macrocomplejo, que será sometido a concurso público y cuya construcción, según las previsiones iniciales, podría comenzar a finales de este año.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras? Déjate, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenos días. En carreteras de la Comunidad de Madrid, sin problemas importantes para transitar. El tráfico es fluido y cómodo en carreteras de la red principal y en vías de la red secundaria.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora vamos a destacar circulación intensa en la entrada por la Avenida de América y también en el centro de la ciudad, lo que es el entorno de la Plaza de Alonso Martínez, de Colón y de Cibeles. Aumenta también ahora en la Gran Vía en ambos sentidos. También hemos de decirles que se circula bastante bien por todo el recorrido de la calle 30.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Sergio Martín Romo y Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Y 11 minutos, ya estamos de vuelta, los de Hoy en Madrid, 101.3, 106, sintonía de Onda Madrid, afrontamos el Ecuador del programa. Nos quedan todavía 2 horas por delante en las que vamos a tener de todo, ¿eh? Cine, teatro y música. Clara, todos los palos tocamos.
De todo, vamos a contar cosas muy interesantes, bueno, y poesía.
Y poesía también.
Y poesía, dos en uno, bueno, y podría ir más allá y decirte que también ilustración.
Venga, empiezo yo, ¿te parece?
Venga.
Yo te voy a invitar a ti y a todos los oyentes a que os vengáis al cine. Vamos a hablar de una película que llega mañana a la cartelera madrileña que se llama 360, actores jóvenes. Un thriller con algún que otro giro rápido de guión, son los factores, ¿no? Los ingredientes de este 360, la última apuesta del cine español. Está producida por Santiago Segura, la protagoniza Raúl Mérida y Sara Sálamo. Raúl Mérida, muy conocido entre el público joven por Los Protegidos. Se estrena, como digo, mañana y todo parte de un carrete de fotos escondido y que aparece de forma misteriosa, ¿vale? A partir de ahí, pues un thriller, una película de jóvenes protagonistas de toda la vida que hemos visto en tantas veces en el cine y que nos ha hecho comernos las uñas o devorar las palomitas.
Bueno, seguro que es una de estas demostraciones que el cine español está haciendo últimamente de que puede estar a la altura de producciones, eso sí, con unos presupuestos más ajustaditos, pero de producciones, sobre todo en lo que a terror psicológico se refiere.
Sí, thriller, investigación, sí. Mucho surfero, cogiendo las olas, bueno, tiene buena pinta.
Ahí la verdad es que se está produciendo un avance tremendo, la industria está reaccionando y ya hemos salido de ese cine un poquito más rancio, un poquito más y a este cine para gran público,
claro.
Gente joven y que resulta muy atractivo, sobre todo en verano. Así que enhorabuena. Y si está Santiago Segura
de por
ahí,
medio, es que olfato tiene, ¿no?
Sí, es que esto puede ser un taquillazo, sí.
Esperemos que sí. Vamos a ver cómo responde el público. El cine ya lo tenemos cubierto. Ahora nos queda la música, empezamos, y
sí,
la poesía junta.
Sí, música, poesía e ilustración, porque tengo un bellísimo disco entre mis manos, se llama La Palabra y el Tiempo, es el volumen 2 de un proyecto que puso en marcha Santiago Gómez Valverde, que es autor y director de esta obra. Él es compositor,
sí.
Él es músico, él es poeta y es madrileño.
Mira.
Y ha decidido regalarnos esta simbiosis entre poesía de grandes autores, grandes nombres propios de la literatura española, uniéndolos con la música, que es una unión realmente, es un matrimonio pues clásico, ¿no? Y que funciona muy bien. y la verdad es que nos ha encantado porque esta es la manera que tenemos de recordar versos de poetas pues como Góngora, Juan Ramón Jiménez, del que estamos escuchando, mira, esta preciosidad en la voz de Valderrama.
Bandera sonreír, vilano alada, primavera de junio, brisa pura.
La voz de Valderrama para este poema de Juan Ramón Jiménez, Retorno fugaz, es tan solo un ejemplo de lo que aquí podemos encontrar. También entre todos estos nombres de la poesía está Luis Alberto de Cuenca, que además
un abrazo
prologa,
fuerte a Luis Alberto de Cuenca.
Prologa el libreto del disco y decía yo que también la ilustración, porque fíjate qué bellísimos dibujos ha hecho también para la ocasión. Un ilustrador y también poeta, Premio Nacional de Poesía 2009, Juan Carlos Mestre, es el que ha ilustrado esta maravilla de disco, La Palabra y el Tiempo, del que hablaremos con su creador aquí, largo y tendido, y escucharemos también otras de las voces que ponen, que dan vida a los poemas clásicos.
Bandera sonreír, vilano alada.
Bueno, una preciosidad.
Una delicia, ¿eh? Es para degustar poco a poco, tranquilamente.
Y también para que nos quedemos con los versos, ¿no? Que con música parece que se graba mejor en nuestro cerebro y luego pues siempre sí, un bagaje cultural interesante que acumular en nuestra mente.
Bueno, tenemos cine 360, sí. Tenemos música y poesía con La Palabra y el Tiempo. Y decía yo que la tercera propuesta tenía que ver con el teatro, si no me equivoco.
Teatro, un montaje que ya pudimos ver en Madrid la temporada pasada y que nos interesó mucho porque la propuesta es originalísima. Es teatro para todos los públicos, El Truco de Oleg, una compañía que viene desde el otro lado del charco y que nos trae, fíjate que es que Praga se está convirtiendo hoy en protagonista así...
Hemos paseado, ¿no?, por Praga a primera hora con un libro de relatos que ocurrían en esta magnífica ciudad y vamos a terminar el programa también en Praga con este Truco de Oleg.
Pues sí, porque uno de los grandes atractivos de Praga es el Teatro Negro. Ni tú ni yo, Sergio, hemos estado en Praga, pero
no,
sí podemos ir
pendiente
al Teatro Bellas Artes a ver el Truco de Oleg, porque ahí utilizan esta técnica de las luces ultravioletas para dar vida a un cuento, a una historia, que además es una historia que nos deja un buen mensaje, que es el que la sigue, la consigue. Y que, bueno, pues hay que perseguir los sueños para llevarlos a cabo.
Bueno, el que la sigue, la consigue. Seguro que eso piensan también nuestros siguientes invitados.
Hace días se me repite una pesadilla. Estoy surfeando y una ola me revuelca bajo el agua. Y braceo con todas mis fuerzas y no me deja salir. Son de un carrito antiguo que encontré en las obras del piso de abajo. Debe ser de la gente que vivía aquí antes.
He escaneado las fotos que tenías y mira, este es nuestro amigo ese que desapareció.
Joder, es verdad, es Iván.
¿Cómo se apellidaba?
Pedroso Campano.
Y de Iván, E de Droso y C de Campano. El corazón que hay en esa nevera se lo arrancaron a tu amigo Iván.
¿Te acuerdas de las fotos que revelamos ayer? Creo que hay algo muy raro detrás de ellas.
¿Y qué piensas hacer ahora?
Mañana iré a la agencia que les vendió la casa a mis padres. A ver si averiguo quién es el antiguo propietario. ¿De verdad te crees que Iván desapareció así sin más? ¿Que se perdió, como nos dijeron?
Tenemos que ir a la policía.
Esas fotos no son prueba de nada.
Hemos descubierto algo que pasó hace años y hay que denunciarlo.
Nuestra siguiente historia nos lleva hasta la gran pantalla. Una historia de película que nace a partir de un carrete de fotos. Sí, ese soporte que muchos ya habían olvidado ahora que todo es digital. Este antiguo carrete de fotos lo encuentra Guillermo. Un carrete que esconde imágenes que para él son todo un enigma y que van a ser el punto de partida de una trepidante investigación de consecuencias insospechadas. ...360... el 3 con letra, el 60 con número. Así se titula la película que nos cuenta esta historia y que llega mañana a la cartelera madrileña. Película que dirige Alejandro Ezcurdia. Alejandro, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, que me gusta a mí que todo parta de ese objeto que ya teníamos casi todos olvidado, ese carrete de fotos que nos lleva otra vez a la vida, entre comillas, analógica, en esta era digital, ¿verdad?
Exacto, sí. Hoy en día, ten en cuenta, yo tengo un hijo de 16 años y le hablas de un carrete analógico y te mira con cara rara. Realmente, pues lo que tenemos ya a cierta edad lo recordamos, pero los jóvenes ya lo tienen completamente no olvidado, sino que no ni lo han conocido.
Yo no sé si Raúl Mérida, el actor protagonista de esta historia, uno de los protagonistas al que todos le ponemos cara, por ejemplo, por la serie Los Protegidos, ¿él ha utilizado alguna vez este carrete de fotos del que hablamos? Raúl, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú digital completo también utilizaste en su día o viste por casa el carrete de sí, toda la vida de la máquina de fotos?
Sí, 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 yo usé carrete un poquito cuando era más pequeñito, sí. Sí, 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 revelé un poquito.
Revelaste, ¿no? Ahora, claro, antes teníamos que luego elegir qué fotos se revelaban o no cuando nos las enseñaban en la tienda. Bueno, Alejandro, que mañana el público madrileño se va a encontrar con esta historia en la que tenemos ese carrete de fotos, pero también tenemos mucha ola y mucho surf.
Sí, realmente el protagonista, Raúl, pues una de sus características es de que es surfer, él vive en una ciudad costera y practica el surf, ¿no? Y bueno, pues aparte de eso, pues tenemos pues, una historia de amor, una historia de amistad, contamos la relación entre dos hermanos. Yo creo que tiene los ingredientes justos para atraer al público.
Uh-huh. Raúl, ¿tú eras surfero?
Yo me he tenido que hacer surfero ahora.
¿Y cómo fue el contacto, el equilibrio, hombre, de hacerse con la ola?
Muy bien, muy bien. No, la verdad tengo que decir que es un deporte bastante complicado. Yo la verdad siempre he sido un chico que me gusta el deporte, siempre lo practico habitualmente. El surf no lo había probado nunca y me tuve que poner las pilas un poco, pero como ya te he dicho, es un deporte que requiere bastante tiempo, dedicación para dominarlo y aprendí lo básico, a caminar con la tabla en la mano, ponerme un poquito de pie y que no pareciera que era un novatillo, vamos.
A parecer, ¿no?, que tú habías nacido así, ¿no?
Eso es.
Alejandro, esto del surf, las olas, ¿ha complicado el rodaje, la preparación de la película?
Bueno, algún quebrado de cabeza que otro nos ha traído, pero bueno, ha sido, yo creo que desde un principio lo teníamos claro y hemos contado además con la suerte del novato, en mi caso, pues de que vaya todo bastante bien, ¿eh?
Bueno, ¿cómo estás?
El tema de rodar surf pues es bastante complicado porque ya tienes que contar con elementos en las olas y tienes que preverlo con mucha antelación. Uh-huh.
Primera película, Alejandro, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo ha ido el rodaje? ¿Cómo estás viviendo todos esos momentos previos al estreno?
Pues si te soy sincero, los momentos previos los estoy viviendo con nerviosismo.
Sí, ¿no?
Pero lo que es el rodaje en sí, pues fue para mí una gran experiencia y un reto profesional. Estoy muy contento con la labor de todo el equipo y la labor actoral sobre todo.
Uh-huh. ¿Y cómo ha sido con trabajar con gente tan joven?
Pues mira, trabajar con ellos ha sido una gozada realmente porque han derrochado ilusión y ganas por hacerlo, ¿no? Y la verdad es que yo creo que lo refleja muy bien en pantalla.
Raúl, ¿cómo ha sido trabajar con Alejandro?
Pues la verdad que muy bien. Es un director, yo siempre he dicho, que nos ha dado mucha libertad. Nos ha dejado crear mucho, nos ha dejado hacer propuestas. Luego él, si veía algo más, que lo conocía o nos decía por dónde teníamos que ir, pero es a los actores nos gusta mucho, ¿no? Que nos dejen un poco crear y hacer propuestas al personaje.
Es una peli que está cargada, Raúl, de mucha acción, de mucho suspense, mucha tensión. ¿Cómo llevas esto a la hora de grabar, por ejemplo, las escenas de la película?
Bueno, pues la verdad que eso es complicado, ¿no? Porque en el rodaje siempre se crea una familia, se crea un vínculo muy fuerte y siempre, pues, yo soy muy de la broma, a mí me gusta mucho estar contando chistes, con el cachondeo, entonces luego crear esa atmósfera para que luego el espectador la reciba cuesta un poco. Pero bueno, te concentras 10 minutos antes de empezar la secuencia, haces lo mejor que puedes y luego ya está Roque Baños, que es un fenómeno para ponerle la música y la tensión, que sabemos que con la música enseguida conseguimos esas sensaciones de misterio y de tensión.
¿Una peli, Alejandro, para comerse las uñas o devorar las palomitas, entonces?
Yo creo que es una película entretenida, sobre todo honesta por el trabajo que nos ha llevado y que nos hemos volcado en ella. Yo creo que a la gente no le va a defraudar, va a pasar un rato sobre todo entretenido y con un final que va a sorprender a más de uno.
Hay ese final que no podemos contar nada, hay que disfrutar de la película. Un proyecto en el que está también implicado ese productor, Alejandro Santiago Segura.
Exacto, sí. Sí, colaboré yo con él en televisión y sí. Bueno, a través de cayó el guión en mis manos, el guión de Luiso, y nos gustó mucho el proyecto y una cosa llevó a la otra y bueno, pues, no, pues hoy estamos aquí.
¿Y cómo llega Raúl? Raúl, ¿cómo llegas tú a formar parte de 360?
Pues nada, llego haciendo eso que nos gusta tanto a los actores, que son los castings, ¿no?
Ay, amigo.
Sí, con una prueba que me llamaron, había la posibilidad de hacer la prueba para la película, me leí el guión, me gustó, me encantó y dije, voy a hacer la prueba. Y mira, sonó la flauta.
encajaba perfectamente, ¿no? Alejandro en el personaje de Guillermo.
Sí, te voy a dar un dato más. Además, la réplica se la dio Sara. Y pues ese mismo día no solo estaba Raúl, había unos 4 o 5 actores más. Y le pregunté a Sara a ver quién le había gustado y casi se me cae hacia atrás. Pero pero bueno, coincidimos los dos en que nos había gustado Raúl.
Interpreto entonces, Raúl, que ha habido buen feeling, ¿no? Ahí sois compatibles en pantalla, ha habido química entre Sara y tú.
Sí, yo creo que, bueno, yo salí con muy buenas sensaciones ya del casting, creo que enseguida conectamos, hubo esa química, nos entendíamos perfectamente y creo que la película lo refleja, ¿no? Y el público lo va a ver, que es una relación muy bonita.
¿Qué esperas tú, Raúl, de este 360?
Pues mira, yo espero, por supuesto que vaya mucha gente al cine, eso es evidente, pero nada, que la película guste y que entretenga, que es lo que hemos hecho esta película para entretener y para... Digo para hacer pasar un buen rato, pero también para hacer pasar malos ratos, porque la película tiene sus momentos en los que el público se le va a encoger el corazoncito. Entonces, para entretener, para divertir, para gustar y sobre todo para que nos echemos a trabajar todos y que no nos falte el trabajo a nadie, vamos.
Sí, que eso que no falte. Y Alejandro, ¿qué esperas tú de 360?
Pues básicamente lo mismo, sobre todo que la gente salga, pues sí que hay momentos de congoja, pero salga con la sensación de que le ha gustado o de que, vamos, ha merecido la pena meterse al cine, ¿no?
Iba a decir yo al oyente que estamos en la radio, al oyente que nos está escuchando, al espectador que se va a acercar desde mañana a las salas madrileñas, le pedimos sobre todo paciencia a Alejandro, que disfrute de la película, que no quiera averiguar ese final, que va a sorprender ese final al que le habéis dado muchas vueltas.
Sí, realmente es un final que le hemos dado muchas vueltas, pero bueno, yo creo que desde el inicio de la película ya se va a sentir el público atrapado por lo que es la trama de la historia, ¿no? Tenemos varios ingredientes y yo creo que no es exclusivamente un thriller al uso, sino que tiene momentos incluso, claro, estamos narrando la historia de personajes jóvenes y yo creo que en algún momento dado también se le va a escapar una sonrisa al público.
Que disfruten, sobre todo, de este trabajo, de esta producción española. Alejandro Ezcurdia, director de 360, muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Madrid. Todos los éxitos, de verdad, y no sé qué te traes entre manos.
Pues mira, realmente llevo tanto tiempo metido en este proyecto que lo único que quiero en estos momentos es cogerme unos días de vacaciones, pero bueno, eso será dentro de un par de semanas.
Pues que las disfrutes, ¿de acuerdo, Alejandro?
Muchísimas gracias.
A ti, un abrazo fuerte. Raúl, lo mismo, que disfrutes, no sé si tienes algo también, algún precio entre manos ahora, después de este 360.
Bueno, hay alguna cosita que de televisión, pero bueno, ya no se me va a empezar a bajar, está ya casi cerrado, pero vamos a enterar y de aquí a poco seguramente. Pero si algo de televisión puede que caiga.
Bueno, igual vas a disfrutar del verano, no sé si ya has hecho tus pinitos en el surf y ya vas a aprovechar y buscar un destino surfero, alguna playa española, lo que sé, se me ocurre pues o por el norte o por Tarifa para intentar coger la gran ola.
Por supuesto. Ya me he convertido en un cazador de olas, así que ahí seguiremos buscando olas.
Habrá que cazar al público para que vaya a las salas de cine. Raúl Mérida, muchísimas gracias, un abrazo fuerte, buena suerte.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. 360, esta película, este thriller español producido por Santiago Segura, que llega mañana a la cartelera madrileña.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
12 y 31 minutos de la mañana, sintonía de Onda Madrid. Hoy en Madrid compartiendo contigo las mañanas de radio de esta emisora. Ahora nos ocupamos de los usos y abusos del lenguaje.
Una pijadita para tiempo de ocio. Decimos rayos uva con la U mayúscula, rayos uva como la fruta, las tres con minúscula, rayos uva las tres con mayúscula, es un acróstico al fin y al cabo. Pijada viene en el diccionario primero como cosa insignificante y segundo como dicho o hecho inoportuno, impertinente o molesto. Cojamos la primera pijada. Los dos son vulgarismos según el diccionario de la Academia. Digo pijadita pues refiriéndome a la primera acepción de la palabra, cosa insignificante. Se recomienda escribir en minúscula rayos uva, rayos con minúscula y uva las tres letras también. Mejor que rayos y luego uva las tres con mayúsculas. Los rayos UVA hacen referencia a rayos ultravioleta de tipo A, o sea, a aquellos de radiación electromagnética con una longitud de onda, da igual, con una longitud de onda determinada, la que sea. UVA es un acrónimo sobradamente extendido como SIDA, lo escribimos SIDA como una sola palabra, todo con minúsculas, un sustantivo común, radar, que también venía el acróstico desglosado, hacía referencia a una luz y a longitudes de onda, o ERE, los expedientes de regulación de empleo famosos, por lo que resulta aconsejable lexicalizarlo. Ese es el consejo de Fundeu, lexicalizarlo y escribirlo en minúscula, es decir, convertirlo en una palabra, más o menos es esa la recomendación. Es habitual leer noticias como, comillas, se trata de someter las piezas a una sesión de rayos UVA, comillas, ¿dónde se recomienda escribir eso? Sencillamente, rayos con minúscula y luego uva, como una pieza de fruta. Respecto al plural, con minúscula. Respecto al plural, se aconseja escribir los rayos uva. Incluso podemos prescindir de la palabra rayos. Escribir los uva. Pero no los rayos uvas, no los uvas, no nada con la S, esa, digamos, por llamarlo de alguna manera, explícita. Igual que rayos gamma, los de Hulk y Bruce Banner, y no rayos gamas. Tal y como recoge el diccionario de la Real Academia Española. Si se emplea la forma extensa, se prefiere el singular rayos ultravioleta al plural rayos ultravioletas. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, creo, señoras, señores, que somos más libres.
Gracias, Rafa Cerro. Señoras, señores, como dice Rafa, les recuerdo que les ayudamos a resolver cualquier duda que tengan en relación al lenguaje. Lo mejor, lo más fácil, enviarnos un correo electrónico. Recuerdo nuestra dirección, hoy@ondamadrid.es.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
La otra noche, después de la movida, en la mesa de siempre me encontraste. Y sin mediar palabra me quitaste. No sé si la cartera o si la vida. Recuerdo la emoción de tu venida. Luego nada más dulce contraste, recordar el amor que me dejaste y olvidar el tamaño de la herida. Muerto vivo, si quieres más dinero. Piel de seda oscura que voy a regalar del mundo entero.
Qué bonito suena. Santiago Gómez Valverde, nuestro invitado de hoy, poeta madrileño con 11 libros publicados hasta la fecha, muy ligado también al mundo de la música porque ha compuesto clara para muchos artistas. Uh-huh. Vamos a decir algunos nombres: Niña Pastori, Isabel Pantoja, Nuria Fergó o Pablo Guerrero. Y nos trae ahora el segundo volumen de un bello proyecto musical.
Santiago viene a presentarnos La Palabra y el Tiempo, volumen 2, un disco con una pequeña introducción.
Que vamos a ir descubriendo dentro de unos minutos. Ahora, muy atento a la última hora de ese accidente ferroviario en Santiago. Servicios informativos de Onda Madrid. Loli Jurado, muy buenas.
Buenas tardes, Sergio. Vamos a escuchar en un segundo al presidente del gobierno. Mariano Rajoy, en directo, declaración institucional sobre el accidente ferroviario de Santiago de Compostela.
Como todos ustedes saben, hoy es un día muy difícil. Hoy hemos vivido un accidente terrible, dramático y que me temo va a permanecer durante mucho tiempo en nuestras memorias. Para un santiagués como yo, créanme que este es el día del apóstol más triste de mi vida. Yo quiero trasladar en mi nombre, en el del Gobierno de España y en el de todos aquellos españoles que se puedan sentir representados por lo que yo voy a decir, mi pesar a todas las familias y amigos de las personas que han fallecido, que desgraciadamente son demasiadas. Yo quiero decirle a esas familias y a esos amigos que no van a estar solos y que la solidaridad de todos los españoles les va a acompañar siempre. Quiero también manifestar mis mejores deseos para los heridos. Espero que se recuperen pronto. Son muchas también las personas heridas tras el accidente del día de ayer. He tenido la oportunidad de visitar algunos de ellos esta misma mañana en el Hospital Clínico Universitario de Santiago y así he podido transmitírselo. Quiero darle las gracias a todos los funcionarios y empleados públicos de todos los sectores. Su comportamiento ha sido admirable y ejemplar, el de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el de las personas que trabajan en los distintos organismos del Ministerio de Fomento, los servicios de emergencia, los bomberos, el personal sanitario. He estado ahora, como les decía antes, en el clínico de Santiago y ayer, cuando la gente tuvo conocimiento y tuvo noticia del accidente, se presentaron voluntariamente muchísimos funcionarios y empleados públicos a decir que estaban dispuestos, como lo estuvieron, a estar allí toda la noche trabajando, operando a la gente, cuidándola y tratándola. Gracias a todos. Ha sido muy reconfortante. Gracias también a los vecinos de Santiago, porque ayer hubo mucha gente que voluntariamente pues fue a ayudar, a llevar mantas, a intentar que algunas personas que estaban heridas pudieran salir de allí. Han trabajado mucho, han puesto todo lo que tienen y lo mejor de sí mismo, y creo que hay que darle las gracias. Gracias también a tanta y tanta gente que ayer se presentó voluntaria a donar sangre en todos los hospitales de Galicia donde había personas. Hubo momentos, me contaban esta mañana, que había colas de más de 500 personas que se presentaban voluntarios para donar sangre. Bien, todo esto, vuelvo a decirlo, creo que es muy reconfortante y muestra la generosidad y la solidaridad de los españoles en un momento tan difícil como este que estamos viviendo. Gracias a la Xunta, creo que la coordinación entre las dos administraciones ha sido ejemplar. Muchas gracias. Quiero decirle que en este momento se están llevando a cabo dos investigaciones que están, como es lógico, coordinadas. Una es la investigación judicial y otra es la investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que depende del Ministerio de Fomento. El objetivo es, a la mayor celeridad posible y, por supuesto, acertando plenamente en el diagnóstico, pues conocer cuáles han sido exactamente las causas de este gravísimo accidente ferroviario. Quiero decirles también que he dado instrucciones al Ministerio de Fomento y a sus servicios que a la mayor celeridad posible se recupere la normalidad en el tráfico ferroviario y espero que esto se pueda hacer, naturalmente, sometidas también a las decisiones que pueda adoptar el Poder Judicial. Insisto, espero que se pueda llevar a cabo esta instrucción a la mayor celeridad posible. En estos momentos, un reto capital, un reto muy importante, porque ya tenemos experiencias de estos asuntos en España, es identificar a las personas que han fallecido. Saben ustedes que esto, pues desgraciadamente, muchas veces no es fácil. Pero somos plenamente conscientes de que las familias no pueden vivir en una situación de incertidumbre. En este momento, bajo la dirección de la autoridad judicial correspondiente, pues los funcionarios públicos que se ocupan de este tema están trabajando. Ya hay algunas personas que han sido identificadas. En algunos casos se les ha comunicado a sus familiares y esperemos que todo esto, bajo la dirección, insisto, de la autoridad judicial, se pueda resolver a la mayor celeridad posible. Quiero decirles también que hoy voy a firmar un decreto de la Presidencia del Gobierno declarando 3 días de luto oficial en toda España. Y por último, quiero terminar esta intervención dándole las gracias a los grupos políticos de nuestro país que se han interesado ante el Gobierno por este trágico suceso. Quiero dar las gracias a los mandatarios internacionales, que son muchos, que han llamado esta mañana al Palacio de la Moncloa para darnos su apoyo, su afecto y su cariño. Y quiero dar las gracias también a los medios de comunicación que han trabajado mucho y que están informando a la sociedad española de un asunto del que evidentemente no les gustaría tener que informar nunca más, ni siquiera, por supuesto, hoy. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Gracias.
Hemos escuchado en directo las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparecía, acaba de hacerlo, en la sede de la Xunta en San Caetano. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llegaba a primera hora de la mañana a Santiago de Compostela. Lo hacía en primer lugar para visitar in situ la zona del accidente y después también ha tenido la oportunidad de visitar a los heridos y a sus familias. Como decimos, acaba de comparecer en una declaración institucional donde ha querido trasladar en primer lugar el pésame a las familias. No van a estar solos, les ha dicho, les acompaña la solidaridad de todos los españoles a los heridos, también a quienes ha podido visitar, les ha enviado ánimos y deseos de pronta recuperación. El presidente ha agradecido a todos los que trabajaron anoche y a quienes continúan haciéndolo para paliar los efectos de esta tragedia. Ha agradecido también a todos los españoles, a los gallegos en particular, que se volcaron ayer y lo siguen haciendo también hoy con las víctimas. Según el presidente, ya hay abiertas 2 investigaciones, una la judicial y otra que es la que depende del Ministerio de Fomento y se espera que den frutos en el menor tiempo posible. Las labores, ahora ha dicho el presidente, se centran en lo principal, que es identificar a las víctimas. El presidente también ha anunciado que va a decretar, lo hará hoy, 3 días de luto oficial en España y ha concluido su intervención agradeciendo a los grupos políticos y a los mandatarios internacionales que han ofrecido su apoyo al gobierno en estos momentos de duelo. Como te decía, Sergio, sí, ha sido la comparecencia del presidente que hemos podido escuchar en directo aquí en Onda Madrid, y dentro de unos minutos volveremos a actualizar todos los datos de este trágico accidente.
La última hora, lo que nos vaya llegando, se lo contaremos aquí en la sintonía de Onda Madrid 101.3, 106 FM.
101.3 y 106 FM.
Retomamos lo que os estábamos contando antes de escuchar en directo las palabras del presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Os estamos presentando a Santiago Gómez Valverde, a nuestro invitado de esta mañana. Estábamos contando, Clara, a los oyentes que es poeta madrileño, que tiene 11 libros publicados, que ha trabajado, ¿no? Ha compuesto canciones para Niña Pastor, Isabel Pantoja, Nuria Fergó o Pablo Guerrero, y que ha venido a visitarnos porque nos trae el segundo volumen de un proyecto musical que es precioso.
Un disco que la verdad es que nos ha encantado. Tiene un prólogo, una pequeña introducción de Luis Alberto de Cuenca, que también es protagonista de algunos de los cortes de este disco, en la que dice: poesía y canción nacieron juntas en el albor del mundo. Y bueno, pues esa es la idea, reunir estas dos formas de expresión que son hermanas en una obra muy cuidada de principio a fin.
Y es que en ese principio, en el primer contacto, que es visual, vemos las ilustraciones de Juan Carlos Mestre, pintor y poeta, que añade el arte plástico a esta reunión.
Y luego los poemas de Góngora, de Juan Ramón Jiménez, de Salinas, de Becker, de Lorca y también del propio Luis Alberto de Cuenca, como decíamos, en la voz de más de una docena de artistas que les aportan una nueva dimensión con las músicas compuestas a la medida, bueno, pues por Santiago Gómez Valverde, que es nuestro invitado y al que saludamos ya. Santiago, muy buenas, bienvenido.
Buenos días, Clara, buenos días, Sergio.
Día difícil, Santiago.
Me cuesta muchísimo decir buenos días porque desde luego es un día tristísimo, luctuoso. Hoy yo no quisiera celebrar mi cumpleaños ni mi santo porque realmente me solidarizo con esta tragedia, con esta dimensión tan grande, ¿verdad? Y si la música, como decía Rilke, que es el idioma donde acaban todos los idiomas, yo creo que hoy la música más que nunca debe de estar en la geografía del espíritu, el dolor de todas estas personas.
Bueno, pues así nos sentimos todos en un día como hoy, no puede ser de otra manera. Santiago, que además lleva ese nombre y que esta fecha, bueno, pues lógicamente tiene muchas connotaciones para él, bueno, pues también se une a ese sentimiento y la poesía, la música, pero también la poesía que ha reflejado muchas veces, bueno, siempre, ¿no? Los sentimientos del alma humana.
Una vía de escape también, ¿no? Para el dolor, la poesía.
Naturalmente, la poesía debe ser siempre eso. La poesía es una fotografía constante que transmite el latido cardíaco y anímico de los seres humanos, y a través de la poesía podemos saber y podemos conocer los sentimientos, las emociones, ese ramillete de flores que han perfumado a lo largo de los siglos y de los milenios, pues la forma de ser de los hombres y de las mujeres.
Y como dice Luis Alberto de Cuenca, pues que naturalmente confluyen y se unen música y poesía. Yo he de reconocer que los versos de Miguel Hernández, la primera vez que los escuché fue en la voz de Joan Manuel Serrat,
cierto,
en mi casa, con aquel disco que era íntegramente
impresionante,
una de las obras maestras, ¿no? También de
yo me considero un epígono de Serrat y un epígono de Lluís Llach y un epígono de Pablo Guerrero y de todos estos cantautores que me han enseñado a permeabilizar pues esta belleza en forma de poemas. Y el disco del cual tú hablas, de Miguel, en el que se encontraba La Nana de las Cebollas, se encontraba poemas inmensos, pues realmente lo escuché tanto como tú. Y me emocionó tanto como a ti.
Bueno, y tenemos aquí, por eso me gusta tanto, yo creo que este disco viene a recuperar ese espíritu, ¿no? Ese espíritu, ese género realmente del que ya existe una larga tradición en nuestro país, que además tiene una música pues que también tiene unas raíces muy españolas que reconocemos inmediatamente. Uh-huh. Y que es que llegan de una forma natural las voces de todos estos artistas. Cuéntanos de qué manera se seleccionan los poemas, se elaboran las músicas. No sé si luego las voces llegaron antes, después, cómo se ensambla todo esto.
¿Cómo casa todo?
Bueno, pues esto nace conmigo y me tengo que remontar a cuando yo tenía 19 años. Y con 18 empiezo a coger una guitarra y con 19 empiezo a musicalizar a Gabriel Celaya. Y a partir de ahí, pues ya no he parado y he ido compatibilizando estas melodías con otras que después, bueno, pues formaron parte de discos de otros artistas, creo que interesantes. Y sí, sí me supedito vuestro.
Vamos a ir escuchando un poquito.
Vamos a ir escuchando. Vamos, que está el oyente diciendo yo a Juanjo que nos ponga una de esas maravillosas músicas.
Ah, para que la música nos ilustre la palabra.
Que, efectivamente, y para que nos vayas comentando.
Qué bonito lo
todo esto que nos estás contando.
Sí.
Lo vayamos, bueno, pues poniendo en canciones.
Pues yo, querido Sergio y querida Clara, lo que estoy diciendo es que realmente cuando yo musicalizo a alguien, la culpa no es mía, la culpa es del poeta. Porque todo poema nace con una melodía bajo el brazo. Y yo lo único que hago es coger esa melodía y vestir al poema con esa melodía que ella trae. Es decir, que la musicalidad la ha puesto el propio poeta. Yo lo único que hago es, a modo de chuleta, copiar esa música que ella traía.
Como la huida de la primavera, tan leve, tan voluble, tan ligera, cual estival vilano sin precisa, como sonrisa que se pierde en risa, pana en el aire igual que una bandera.
Aquí tenemos a uno de mis poetas favoritos, Juan Ramón Jiménez, con esta canción, estos versos a los que pone voz Valderrama, a los que tú les has ensamblado, bueno, pues también con esa música. Y que aquí yo veo que también tiene un valor tan importante la interpretación que Valderrama hace de estos versos, porque claro, una cosa es recitar, que tiene muchísimo. Recitar es muy difícil, recitar bien es complicadísimo, y cantar recitando, a ver cómo se hace eso.
Son dos conceptos distintos. Yo creo que puedo hablar con una determinada autoridad, ¿no? Puesto que me dedico a la literatura y me dedico también a la música. Cuando yo me pongo frente a un poema o frente a un papel en blanco, sé que la musicalidad del poema va a tener su propia melodía. Pero cuando me planto ante un poema que se va a convertir en canción, no sé por qué inmediatamente mi experiencia me dice que va a tener esa misma melodía, pero va a tener algún matiz distinto. Pues porque después aquí, por ejemplo, vamos a tener unos metales, después pues vamos a tener unos arreglos preciosos que realiza Diego Magallanes, y porque eso se va a transformar en una belleza de la misma manera que puede tener el poema, pero distinta, convertida en canción. Y entonces yo creo que la canción dulcifica un poquito el poema y hace que Juan Ramón Jiménez, muchas veces tan complejo, o con Guaranita di Cuento, pues entre de una manera más azucarada en los oídos y en el corazón de los oyentes.
Todo tu cambiar trocos en nada, memoria ciega, abeja de amargura. No sé cómo eras yo, que sé que fuiste.
Los poemas de Juan Ramón Jiménez, y no quiero dejar pasar, que lo hemos comentado levemente al principio, estas maravillosas ilustraciones que están por todo este libreto acompañando a los poemas, que son bellísimas.
Pues trazadas pues por uno de los grandes ilustradores que tenemos en este santo país, y se llama Juan Carlos Mestre. Pues suyas son ilustraciones pues cinceladas para Gamoneda, cinceladas para Amancio Prada, y después desde luego es él conjunta el apartado de las ilustraciones con ser uno de los poetas primerísimos en nuestra literatura actual, el Premio Nacional de Poesía en el 2009, y este año le acaban de dar el Premio Nacional de la Crítica a Juan Carlos Mestre. Es un sustantivo grandísimo, igual que sin Juan Carlos, igual que sin Luis Alberto, igual que sin Amalia Bautista, que aquí se encuentran en este disco, o Félix Grande, la poesía actual no sería la misma, pues, en fin.
Bueno, y es que era perfecto, ¿no? No quisiera
olvidarme de una cosa clara, de algo esencial. Este disco está producido por mi amigo y hermano Paco Ortega. Ajá. Su función...
Bueno, estuvo
grandísimo
hace,
amigo.
Ni 15 días aquí.
Sí, ha estado presentándonos una guitarra que eso, ha creado.
Mágica,
bueno,
mágica esa,
bueno,
esa es
la palabra. Impresionante.
Yo se lo digo, él con Torquemada no se hubiera escapado ni con nada.
Cuando la tierra fría dé hospedaje a mi cuerpo, ¿qué servirá que deje acarre nombre eterno? Que me erija un amigo, sepulcral monumento, que me escriba la vida. Que publique mis versos. Que damas y galanes, niños, mozos y viejos, me lean y me lloren mis parientes y afectos. Esta fama, esta gloria, a que aspiran mil necios, no me da mientras vivo vanidad ni consuelo.
Bueno, otro de los poemas musicados que incluye este precioso volumen, La palabra y el tiempo, que además me da la sensación de que es una manera buenísima. Tal y como yo escuchaba aquel disco de Joan Manuel Serrat en mi infancia, de que las nuevas generaciones conozcan a los grandes clásicos de la poesía de nuestro país.
Entiendo que sí, entiendo que sí. Lo que ocurre es que cuando tú y yo escuchábamos a Joan Manuel Serrat, pues realmente lo que escuchamos era un músico inmenso, inmortal, que planteaba y proponía sobre sus discos una manera no lineal, pero sí unitaria de crear música. Y aquí lo que yo he realizado con la producción de mi amigo y hermano, repito, Paco Ortega, es desplegar un ramillete de formas musicales que puede iniciarse en el fado y continúa la rumba y prosigue en una seguidilla fetichista de Luis Alberto de Cuenca, en esta música que escuchamos ahora mente de cantada fenomenalmente por Jesús Márquez, que sobre esa melodía podría cantar Celtas Cortos, y está cantando un poema del siglo XVIII de Tomás Tiriante. Ajá. Es decir, y después hay algo para mí sustancial que equilibramos y sin el cual no quisiera marcharme, que es cómo intentamos armonizar la poesía cantada con la poesía recitada, de la cual tú hablabas antes, pero no por cualquier persona, sino por poetas de primerísimo orden. Felipe Benítez Reyes, hablamos también de Joaquín Pérez Azaustre, Paco Aguirre y Eloy Sánchez Rosillo. Si no te quiero contar de Pablo Guerrero, que canta, no te quiero contar de Paco Ortega, que también canta, produce Jesús Márquez, Elena Viñó, Belén Gordillo.
Bueno, es que los títulos de crédito son inmensos, inmensas.
Yo quiero aprovechar
las voces
para mandar un abrazo y un saludo muy grande y cariñoso a Luis Alberto de Cuenca.
Sí, hombre, que ha sido colaborador de esta casa.
Yo he compartido mucho
micrófono
con él por las tardes.
Luis Alberto, yo le quiero como un hermano. Ayer hablé con él. Ajá. Ayer hablé con él sin ir más lejos. Y además no solamente como un hermano, sino como a un maestro a la vez. Y Luis Alberto nos ha enseñado a escribir de una manera distinta, porque si él empezó a escribir uno de sus primeros libros, Escolia, desde un cultismo, se fue arrastrando lentamente a una poesía de la experiencia clara y a una poesía llamada de línea clara, que él mismo inventó ese término.
Sí, sí, había un camino. Es todo un maestro y compositor también de canciones.
Estamos rodeados de maestros. Es igual que si hablamos de Juan Carlos.
A ver si se nos
Mestre.
Pega algo, claro, a ver si se nos pega.
No sé yo,
por osmosis, ¿no?
Mira, lo que podemos hacer es disfrutar escuchando
a los
verdaderos maestros, a los que saben.
Degustarlo.
La palabra y el tiempo es un disco maravilloso, tiene 17 cortes, tiene recitados de poesía, como hemos dicho, y también estas canciones maravillosas, voces increíbles y
Y después letras... esto, tú tienes, perdona Clara que te corte, hija, y después esto tiene su función escénica, es decir, que la trasladamos a los escenarios. Ahora mismo venimos del Corral de Comedia Alcalá de Henares, y este próximo disco lo vestimos de largo el día 28 de septiembre en Leganés, en mi pueblo, en mi pequeño país, y el 5% de las ganancias de este disco van destinadas al comedor Paquita Gallego, un comedor que está llevado a cabo por mujeres increíbles que toda su labor de filántropas la realizan a favor de quien no tiene para comer.
Pues que quede claro que ha dicho Santiago, un placer. Gracias por hacer radio con nosotros en este día difícil.
Muy difícil.
Día de tu santo, día de tu cumpleaños. Actualizamos la información, la última hora, con Loli Jurado, la sintonía de Onda Madrid.
Parece una cantata, música de una niña.